Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un aumento de casos a nivel mundial genera alerta en la Organización Mundial de la Salud y al mismo tiempo reconoce que hay confianza en las vacunas. Legisladores federales visitan la frontera con México y reiteran que Estados Unidos necesita una reforma inmigratoria. En Ecuador, Guillermo Lasso es el virtual ganador de las elecciones, mientras en Perú tendrán que ir a una segunda vuelta electoral para presidente. Y en los deportes, un japonés gana por primera vez el tradicional torneo de golf de Augusta en Georgia. Así empezamos hoy, lunes 12 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es la Voz de América y estas las noticias. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre un repunte global de casos de COVID-19 mientras los procesos de inmunización avanzan en ciertos países y es muy lento en otros. El reporte con Luis Alberto Facal.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los casos y las muertes por COVID-19 están aumentando a nivel mundial, en parte, debido al entorno de complacencia en el sentido de que las vacunas detendrán la propagación de la enfermedad. El más reciente informe de la OMS confirma más de 133,5 millones de casos de infecciones por coronavirus y casi 3 millones de muertes en todo el mundo. Los datos muestran un aumento preocupante en los casos y muertes por coronavirus en todas las regiones del mundo, con África un poco menos afectada que otras regiones. La Organización Mundial de la Salud atribuye este aumento a varios factores, incluido un aumento en las variantes del coronavirus, la falta de práctica de las medidas de salud pública y la reanudación de la llamada vida normal cuando las personas salen del encierro. Otro problema, según la portavoz de la OMS, Margaret Harris, es la creciente complacencia de que la disponibilidad de vacunas acabará pronto con la crisis. La gente no entiende eso y parece pensar que la vacunación detendrá la transmisión. Ese no es el caso. Necesitamos reducir la transmisión mientras le damos a la vacuna la oportunidad de detener la enfermedad grave y las muertes, dijo Harris. En Estados Unidos, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo el viernes que las hospitalizaciones y los nuevos casos de COVID-19 continúan aumentando, impulsados por infecciones en adultos más jóvenes que aún no han sido vacunados. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y cambiamos de tema informativo. La relación de Estados Unidos con el Triángulo Norte de Centroamérica generará buenos frutos, remarcó el enviado especial del Departamento de Estado para la región en un balance de su último viaje. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
El enviado afirmó que la administración Biden está trabajando para aliviar las condiciones que han impulsado esta migración masiva e irregular que vemos ahora y aseguró que su gira fue muy exitosa. El trabajo en adelante, aseguró, es mucho, pero las bases construidas con los gobiernos y la sociedad civil del Triángulo Norte han sido buenas. De hecho, el intento no era solo abordar la crisis migratoria y mejorar la cooperación, sino a llevar acción para ayudar a la gente en sus propios países.
Establecer condiciones favorables al crecimiento económico y social para atender a las dinámicas que han impulsado el flujo no solamente este año, pero años enseguida. Ya vemos que no es un asunto de solamente un año o otro, es algo que está pasando año tras año.
Zúñiga dijo que el compromiso de Estados Unidos es a corto, medio y largo plazo. El enviado señaló que no pudo encontrarse con el presidente de El Salvador, Bukele, pero en su gira, muy importante, se construyeron mecanismos de cooperación con el Triángulo Norte y México a nivel regional e internacional para facilitar la migración legal.
Coordinar nuestras actividades para asegurar que personas que necesitaban protección podían acudir a esa protección de manera que no tuvieran la necesidad de tratar de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir ese apoyo.
El tema de la corrupción y la impunidad fue muy importante durante este viaje.
Mientras tanto, legisladores estadounidenses llegan en diferentes grupos a la frontera con México y reconocen la importancia de lograr la reforma inmigratoria proyectada por el gobierno Biden. Celia Mendoza es la enviada especial de la Voz de América, Texas, y tiene este informe.
Líderes congresionales demócratas y republicanos han estado visitando la frontera sur de Estados Unidos luego de que la patrulla fronteriza revelara que en el mes de marzo fueron detenidos 172.331 inmigrantes, de los cuales 18.890 eran menores no acompañados. Steve Scalise se refirió a la situación en el Valle del Río Grande desde el Parque de Anzaldúas, al otro lado de Reynosa, México.
Los cárteles de la droga están explotando especialmente los grandes vacíos en la frontera sur de Estados Unidos para ganar millones de dólares al día llevando gente ilegalmente. Lo que es más desgarrador es ver a los niños pequeños que están siendo traficados. Los traen para cruzar. Muchos de ellos agredidos sexualmente en el camino. Cuando llegan aquí, en la mayoría de los casos, ya han sido separados de sus familias.
El Departamento de Seguridad del Estado de Texas patrulla constantemente la frontera entre México y los Estados Unidos, utilizando armamento de alto calibre, en especial para resguardarse de los posibles ataques de los miembros de los cárteles de la droga.
Mientras tanto, continúan los retos en la frontera suroeste. Según la congresista republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, el futuro de la propuesta de ley de una reforma inmigratoria está en veremos.
No podemos lidiar con el proceso de inmigración que existe actualmente si no aseguramos la frontera primero y detenemos la inmigración ilegal. Ese debe ser el primer paso.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy, estimados amigos, empezamos el especial Desafíos para la Comunidad Transgénero, la realidad de ser diferente en Centroamérica. Y abrimos el camino en Estados Unidos, donde hay el compromiso de acabar con las desigualdades por identidad de género. Sin embargo, la comunidad trans sigue enfrentándose a innumerables obstáculos diarios. Judith Martín Rodríguez presenta este reporte.
En la década de los 60 tuvo lugar en Estados Unidos el primer conflicto legal entre la comunidad transgénero y el gobierno cuando a un ciudadano que deseaba actualizar su nombre y sexo en el certificado de nacimiento, luego de una cirugía de reasignación de género, se le denegó ese derecho. Las personas transgénero no identifican su identidad de género con el sexo biológico que les fue asignado al nacer y a pesar de años de lucha y visibilidad trans, todavía hoy en numerosos estados la igualdad está lejos de conseguirse. conseguirse. Ejemplo de ello es Arkansas. Recientemente se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en impedir que los menores transgénero de 18 años reciban terapias hormonales o cirugías para su cambio de sexo. Este hecho supone un grave retroceso para una comunidad que, por el hecho de ser diferentes, sufre constantes discriminaciones y son vulnerables a la depresión y el suicidio. Varias personas transgénero testificaron en contra del entonces proyecto de ley, entre ellas Wolfe Espinosa Villegas.
Soy una persona trans que necesita cuidados de salud para personas trans. Hoy estoy aquí para revelar los huesos de este proyecto de ley monstruoso. Señalaré con el dedo y llamaré a esto lo que realmente es: propaganda, miedo y opresión. Este proyecto de ley provocará la muerte de seres humanos, seres trans, niños. Las elecciones para recibir tratamientos de confirmación de género siempre deben dejarse en manos de la población y no de los legisladores.
En otros 17 estados del país, los sectores más conservadores de la política también han presentado una serie de propuestas para restringir el acceso de terapias médicas a niños y adolescentes transgénero. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Perú, como se anticipaba, irá a una segunda vuelta electoral y hasta ahora se anticipa un ganador y una disputa por el segundo lugar. Éder Acuña, de nuestra afiliada RPP en Perú, tiene el reporte desde Lima.
Tras una jornada electoral sin precedentes por la pandemia del nuevo coronavirus y pese a algunas dificultades, a las 7 de la noche del domingo se cerraron las mesas de sufragio en donde millones de peruanos ejercieron su derecho al voto como parte de las elecciones generales del 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, emitió cerca de la medianoche los primeros resultados oficiales a las elecciones presidenciales. Hasta el momento, la elección es liderada por Pedro Castillo, quien pasa a la segunda vuelta. El segundo lugar aún se encuentra peleado por las candidaturas de Hernando de Soto, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, estos tres representantes de la derecha peruana. En sus primeras declaraciones, el candidato de Perú Libre agradeció el voto de los pueblos olvidados y aseguró que este triunfo se debe al hartazgo de la ciudadanía.
Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente. Ha habido el tremendo espacio, décadas, bastantes lustros, pero ¿cómo dejan al país?
Hasta el momento, la ONPE ha contabilizado los votos totales cerca del 50%. Se espera que para el martes ya se tenga el resultado final. Para La Voz de América, Éder Acuña, Lima, Perú.
En Ecuador, el virtual ganador de las elecciones presidenciales es Guillermo Lasso y su victoria aleja al país del denominado socialismo del siglo XXI. Giselle Jácome informa desde Quito.
Con una campaña que se intensificó en las redes sociales, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, logró más de 52,50% de los votos de cerca de 10 millones de personas habilitadas para sufragar. Pasadas las 21 horas del domingo, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados oficiales y ante esto, el candidato electo agradeció a los ciudadanos.
Han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
Andrés Arauz, candidato correísta, una vez cerradas las urnas, mencionó que esperaría los resultados oficiales, puesto que una encuestadora reportaba a boca de urna resultados favorables a Guillermo Lasso, mientras que la otra, afín al correísmo, señalaba un empate técnico. Pero a medida que avanzaba el conteo, la diferencia se fue haciendo mayor. Una vez anunciados los primeros resultados por el Consejo Nacional Electoral, el candidato Arauz aceptó la derrota.
Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral.
Arauz también señaló que llamaría al presidente electo para felicitarlo por su triunfo, mientras el expresidente Rafael Correa reconoció que las proyecciones que habían tenido sobre la campaña habían sido erradas y en su cuenta de Twitter le deseó suerte a Guillermo Lasso, señalando su éxito será el de Ecuador. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y damos una mirada a otras noticias en Latinoamérica. Según el gobierno de Venezuela, la mitad del pago de vacunas contra el COVID-19 a través de COVAX fue concretada. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuándo podrá iniciar un plan de vacunación. Carolina Alcalde en el reporte.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, dijo a través de un comunicado que al concretar el 50% del pago necesario para adquirir vacunas a través del mecanismo COVAX, el gobierno de Nicolás Maduro reconoce que no hay bloqueo o sanciones que le impidan adquirir los fármacos. La reacción surgió luego de que el sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que tras el pago de $62 millones a través de COVAX, el país tendrá acceso a más de 11 millones de vacunas para inmunizar al 20% de la población, aunque no precisó cuándo se iniciará ese proceso.
Queremos además informar que los otros $60 millones requeridos para el mecanismo COVAX ya están garantizados y en su oportunidad, cuando corresponda, Venezuela también va a cancelar este monto tan necesario.
Por su parte, el médico infectólogo Julio Castro, miembro de la Mesa Técnica para Acceso a COVAX, ratificó el compromiso del sector académico para lograr que se lleve a cabo un proceso de vacunación que cumpla con normas humanitarias. En tanto, diversos sectores rechazaron lo que califican como discriminación luego de que se conociera sobre una jornada de vacunación para 500 adultos mayores con el denominado carnet de la patria, considerado como un mecanismo de control social por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Según el gobierno, al menos 200.000 trabajadores sanitarios han sido inmunizados, pero muchos siguen sin recibir algunas de las 800.000 dosis de las vacunas que han llegado al país, a pesar de que personas no consideradas prioritarias ya las han recibido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua inicia proceso de elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y se prepara para posibles reformas electorales. Daliano Caña tiene el reporte.
La Asamblea Nacional de Nicaragua se reúne hoy con el objetivo de aprobar una resolución que permita recibir propuestas de aspirantes para ocupar 10 cargos dentro del Consejo Supremo Electoral, 7 magistraturas oficiales y 3 suplentes. El presidente de este poder del Estado, el sandinista Gustavo Porras, anunció también la conformación de una comisión especial de carácter constitucional que se encargará de los aspectos electorales en el país y que estaría integrada en su mayoría por diputados sandinistas y sus aliados.
Para revisar, estudiar, informar y dictaminar los aspectos electorales en nuestra nación.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial y miembro de la Alianza Cívica, reaccionó al anuncio y dijo que lo que corresponde a partir del inicio de la convocatoria es observar el contenido y la profundidad de las reformas que el gobierno planea iniciar a partir de hoy. El precandidato insistió en que estas reformas deben ser consensuadas con los sectores sociales y políticos del país para garantizar que las votaciones reflejen las aspiraciones democráticas democráticas de los nicaragüenses.
Pueden haber solamente dos caminos: unas reformas electorales profundas que lleven efectivamente a lo que ha sostenido la oposición nicaragüense en su conjunto, o el otro camino, que es probablemente el que va a escoger la dictadura, llevar a reformas electorales cosméticas.
Una resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 23 de octubre de 2020 estableció que a más tardar en mayo de 2021, en Nicaragua deben realizarse reformas electorales profundas que garanticen elecciones creíbles y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Somos la Voz de América y seguimos informando. Latinoamérica experimenta un incremento generalizado de las remesas durante la pandemia, según revela un estudio de Diálogo Interamericano, exceptuando a Venezuela y Nicaragua. Anthony Belchi tiene los detalles.
Algunos organismos internacionales pronostican un crecimiento de la economía estadounidense en torno al 6%, según datos proporcionados en los últimos días. La buena salud financiera del país está teniendo un impacto muy positivo en la región de América Latina, especialmente en las remesas. México, que es el país que recibe más transacciones de este tipo, ha visto un aumento de más del 10% en medio de la pandemia. Manuel Orozco, experto de Diálogo Interamericano, explica los resultados de un estudio sobre el aumento de remesas que él mismo ha liderado.
Aumentaron en un 6% para todos los países de América Latina y el Caribe, con algunas excepciones. Por ejemplo, Venezuela dejó de recibir cantidades importantes, Cuba también tuvo una caída.
Según el experto consultado por La Voz de América, eso se debe principalmente a que Estados Unidos apenas ha notado los estragos de la crisis sanitaria en su economía, de manera que muchos de los inmigrantes que pudieron recuperar el empleo antes de lo esperado han podido seguir enviando dinero, incluso más cantidad en algunos casos.
Con el problema del desempleo, los inmigrantes llegaron a perder sus empleos en un 20% para abril y mayo del 2020, pero ya para noviembre el desempleo había llegado al 7%.
Sin embargo, el Banco Mundial pide ser más cauteloso en ese sentido, sobre todo porque durante la pandemia se han perdido 5 millones de empleos de hispanos. Si la recuperación de esos trabajos es más lenta, muy probablemente eso se resentirá y, por supuesto, también tendrá mayor o menor incidencia en el sector de las remesas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El helicóptero Ingenuity Mars de la NASA, con un peso de 4 libras, tenía previsto despegar el domingo del cráter Jezero en Marte a las 12:30 hora solar local de Marte, poco antes de las 11 de la noche hora Washington DC. El Ingenuity, o Ingenio por su traducción al español, iba a flotar cerca de 3 metros sobre la superficie de Marte por cerca de 30 segundos. El cambio se produjo luego de que la NASA leyera los datos del propio Ingenuity que llegaron el viernes por la noche, y es que durante una prueba de alta velocidad de los rotores en ese día, la secuencia de comandos que controlaba la prueba terminó antes de tiempo debido a la expiración del temporizador que alerta al sistema sobre cualquier potencial problema, y ocurrió durante la transición de la computadora de vuelo del modo prevuelo al modo vuelo. El helicóptero luego comunicó el problema al equipo de helicópteros en la Tierra, que revisó la data para diagnosticar y comprender el problema. En julio del año pasado, la agencia espacial envió otra nave. La directora del proyecto, Mimi Aung, dijo cuando se anunció la prueba que el desafío es rotar en una atmósfera con solo el 1% de la presión sobre la Tierra.
El primer y principal desafío es hacer un vehículo que sea lo suficientemente liviano para ser elevado, y el segundo es generar sustentación. Los rotores, el sistema de rotor tiene que girar muy rápido.
En otros proyectos, la NASA realizó una prueba de caída de su cápsula lunar Orion de próxima generación en Hampton, Virginia. Orion pesa más de 6.350 kilogramos y es parte del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo poner a la primera mujer y el próximo hombre en la luna.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hideki Matsuyama le dio a Japón, país en que el golf es una obsesión, el premio más grande y verdoso de todos. 10 años después de que Matsuyama tuviera un admirable debut como el mejor amateur en el club de golf Augusta National, levantó el trofeo el domingo con un triunfo en el Masters para convertirse en el primer japonés en portar el saco verde. Matsuyama cerró con tarjeta de 73 golpes, uno sobre par, y con un tiro de ventaja en un duelo que solo se tornó reñido al final, pero que nunca estuvo en peligro luego que el intento de remontada de Xander Schauffele terminó con un triple bogey en el hoyo 16 de par 3. Poco antes de que Dustin Johnson le ayudara a ponerse el saco verde, Matsuyama se dijo muy feliz en el histórico recinto de Butler Cabin. tuvo una actuación tan majestuosa que Matsuyama amplió su ventaja a 6 tiros en los últimos 9 hoyos y solo hubo pocos momentos de drama, con una ventaja de 4 tiros que llegó al green con 2 golpes en el hoyo 15 de par 5. Y los deportistas que durante los Juegos Olímpicos de Tokio presenten síntomas de COVID-19 podrían quedar aislados en un hotel asignado para este fin por los organizadores de las justas. La agencia noticiosa japonesa Kyodo informó que los organizadores reservarán 300 habitaciones en un hotel situado cerca de la Villa Olímpica. La agencia citó a funcionarios no identificados con conocimiento del plan. Las habitaciones serán para deportistas y otros participantes que no necesiten ser hospitalizados. Las medidas reflejan el riesgo de montar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de este año. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Elton John y Dua Lipa finalizaron ensayos para la ceremonia de la entrega de los premios Oscar, que será el domingo 25 de abril, en la que ambos cantarán a dúo. El Rocketman también está invitando a una de las fiestas virtuales de los premios de la Academia y a realizar donaciones para la Fundación Elton John contra el SIDA. Joni Mitchell celebrará el 50º aniversario de Blue con remasterizaciones de sus primeros 4 álbumes para la próxima entrega de su nueva serie Archives. Los Reprise Albums del año 68 al 71 contienen reediciones de su debut Song to a Seagull, canción para una gaviota del 68, Clouds de 1969, Ladies of the Canyon de 1970 y por supuesto Blue. Los Reprise llegan el 25 de junio en 4 discos compactos, así como una edición limitada de 4 LPs con un autorretrato de Mitchell, por cierto, como portada. Roger Waters iniciará su primera gira de despedida oficialmente apodada This Is Not a Drill el próximo verano. Se suponía que la despedida iba a comenzar en 2020, pero fue postergada, por supuesto, debido a la pandemia. La nueva serie de fechas comenzará en el estado de Pensilvania el 6 de julio de 2022. El programa incluye temas de la época dorada de Pink Floyd y alternará entre ciudades de Estados Unidos, aquí y nuestro vecino del norte, entre ellas Pittsburgh, Toronto, Boston, Montreal, Quebec City, Chicago, Washington, Atlanta, Miami, Nueva York, Vancouver, San Francisco y Los Ángeles. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1973, cuando Vicki Lawrence llega al número 1 con La noche en que las luces se apagaron en Georgia. El tema sirvió de inspiración a la película de 1981, del mismo nombre, protagonizada por Kristen McNichol. En 1984, Frankie Goes to Hollywood debuta en la Hot 100 con Relax, Don't Do It, tema de la película Body Double, protagonizada por Melanie Griffith. El sencillo alcanzó el número 10 de las 100 calientes. En 1966, Barbara Streisand debuta en la lista Billboard 200 con su álbum Color Me Barbara, la banda sonora de su segundo especial de televisión. En 2015, Streisand recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama. 1968, para concluir y cerrar el baúl, la banda sonora de la película del director Mike Nichols, El Graduado, pasa 9 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200. El álbum, con música de Simon y Garfunkel principalmente, incluye grabaciones de Scarborough Fair, Canticle, The Sound of Silence y Mrs. Robinson, aquella señora interpretada por la recordada actriz Anne Bancroft. The Graduate fue el álbum número uno del año 1968. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.